Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Esta es la clase correspondiente al 21 de enero del 2021, la clase de teología sistemática. Esta tarde no estoy en la iglesia, he estado un poco enfermo, pero podemos hacer esta grabación desde casa. Gracias a Dios por sus, gracias por sus oraciones. Y vamos a tener a esta clase. Es continuando con sus notas que estaré compartiendo aquí con ustedes. ¿Sí? Sus notas que vimos la semana pasada y nos quedamos, hermanos, en la página 3, en la página 3, mejor dicho, en la página 4. Y comenzando con el número Romanos 3. Muy bien, es aquí donde estamos y aquí vamos a comenzar. Oremos a nuestro Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes esta mañana, esta tarde, perdón, de estar aquí juntos para escuchar tu santa palabra. Edifica nuestra alma, Señor, te lo rogamos, al aprender de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén. El tema es Cristología. La Cristología. Y estamos tratando de ver los diferentes aspectos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que podemos decir al respecto, pero estamos tocando algunos puntos aquí, hermanos, de una manera general, para nuestro beneficio espiritual. Les voy a compartir aquí lo que decía, el último punto de la sesión anterior, en la letra G del punto Romanos número 2. Aunque creemos que Jesús era completamente humano, era completamente Dios, ¿hasta qué punto era completamente humano? Bueno, Jesús tenía un cuerpo de carne y sangre. Él era una persona completa y también tenía un alma y un espíritu. Él tuvo un nacimiento normal. Se le fue dado un nombre humano. Tuvo una infancia normal. Aprendió, creció y se desarrolló como todos los humanos lo hacen. Así que volvemos a decir que Cristo, pues, es una persona, un ser humano también. Muy bien. Entonces hay diferentes razones, lo hemos dicho ya. Las escrituras enseñan claramente que tuvo nacimiento humano, que nació de una mujer, ¿verdad? Dice, ya me hemos dado estos versículos. También él creció en sabiduría, en estatura, como crecen los demás seres humanos, en cuerpo y alma, y estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Si usted puede ver, aquí, mire, voy a compartirles estos pasajes aquí y podemos ver aquí claramente en Lucas capítulo 2, en Lucas el capítulo 2, en el versículo 40 y el versículo 52. Usted puede ver aquí en el versículo 40, nos dice así, que el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía, ¿sí? Y se fortalecía. Está hablando del Señor Jesús. Entonces él creció como niño. ¿Ok? Aquí lo tenemos. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien. Ok. Déjeme ver algo aquí rapidito. Ok, pues me va a servir para que no nos tape esto aquí. Bien. Entonces encontramos que no solamente en ese versículo, sino en el versículo 52, dice, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces él crecía. También tuvo la apariencia de un hombre. Estamos hablando de un ser humano. La mujer samaritana lo identificó como judío. Miren Juan capítulo 4 y versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Muy bien. Entonces ella lo identifica como un judío. Bueno, no parecía un ángel, parecía un ser humano. ¿Ok? Inclusive en Lucas 24 y versículo 13, los dos discípulos que iban a Emaús creyeron que era un hombre como cualquier, como otro cualquiera. En Juan 20, 15, María Magdalena, pensando que era el hortelano, no reconoció al Señor Jesucristo. En Juan 21, 4 al 5, él se puso en la costa mientras sus discípulos pescaban. ¿Sí? Y dice aquí que cuando iba ya amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, esto lo identifica como un ser humano al cual no identificaron en ese momento como el Señor Jesucristo. Así que vemos que la mujer de Samaria evidentemente reconoció que Jesús era judío por sus facciones y por su forma de hablar. Para ella, él no era más que un judío ordinario, por lo menos en un principio. No tenemos un fundamento bíblico alguno para poner alrededor de la cabeza de Cristo una aureola, como hacen los artistas. Seguramente que su vida pura le daba una apariencia distinguida, lo mismo que a cualquier hombre bueno hoy día se le reconoce por su buen carácter. Naturalmente, no sabemos nada en definitivo sobre la apariencia de Jesús, porque no poseemos retrato ni pintura alguna de él. Los apóstoles únicamente llamaron la atención a la entonación de su voz. Miren en Marcos 7:3, 7:34, Marcos 7 y versículo 34. Perdón. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efrata, es decir, sea abierto. Son solamente esas expresiones que los discípulos mencionaron. Y vemos que después de su resurrección y de su ascensión, él conservó la forma de un hombre. ¿Sí? Porque en 1 Timoteo 2:5 dice: A Dios nadie le conoció jamás. No, no, dice así: Porque no hay otro. Porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 y dice: Jesucristo hombre. Entonces él es como mediador, es Jesucristo hombre. Y el mismo Esteban, si ustedes recuerdan cuando Esteban estaba siendo martirizado, en Hechos 7, 56, disculpen que lo bajo así tan rápido, pero para poder llegar así, espero que no se me mareen. En Hechos 7, 56 dice: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sí? Veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Muy bien, él tenía una apariencia humana. También poseyó una naturaleza física humana, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dijo Juan en Juan 1:14? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. ¿Sí? Habitó entre nosotros, hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su carácter, sus palabras, sus acciones manifestaron esa gloria como del unigénito del Padre, pero él fue hecho carne. ¿Sí? En Hebreos capítulo 2 y versículo 14, Hebreos capítulo 2 y versículo 14, nos dice lo siguiente: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces él participó de carne y sangre. Muy bien. Luego también la Biblia nos habla en Mateo 26, 12 acerca de el ungüento sobre su cuerpo. En Mateo 26, versículo 30, 38, él dijo, mi alma está muy triste. Mateo 26, 38. En Lucas 23, 46, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces vemos la mención de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Su cuerpo, Mateo 26, 12. Su alma, Mateo 26, 38. Su espíritu, Lucas 23, 46. Aún en Lucas 24 y versículo 39, cuando él se presenta a sus discípulos, les dijo así, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Se los voy a buscar aquí para que ustedes lo vean. 24, 39. Dice así, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo interesante de esto es que, disculpen, es después de su resurrección. Y el Señor Jesucristo resucitó corporalmente. Muy bien. Cristo vino a poseer una naturaleza realmente humana al tiempo de su encarnación. No simple vino él a los suyos, sino que vino a ellos a la semejanza de su propia carne. Debemos distinguir, sin embargo, entre una naturaleza humana y una naturaleza, bueno, es lo que algunos comentaristas dicen. Entonces, estuvo sujeto también a todas las flaquezas de la naturaleza humana, pero sin pecado. Explicábamos, hermanos, el hecho de que el Señor Jesucristo, estuvo sujeto a todas las necesidades como ser humano, aunque era un ser humano. Pero él lo vemos no como solamente humano, sino también como Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y él como el ser teoantrópico, Dios hombre, sabemos que él se humilló a sí mismo, se autolimitó de sus prerrogativas divinas y en ningún momento usó ningún atributo de su deidad para satisfacer sus necesidades físicas. En Mateo 4:2 nos dice que después que tuvo hambre, en Juan 19:28, Jesús dijo, sed, tengo sed. En Mateo 4:6, cuando estaba dijo que Jesús cansado del camino, eso fue en Juan capítulo 4 y versículo 6, cuando se sentó allí que la mujer samaritana se le acercó. Mateo 8:24 dice, mas él dormía. Juan 19:30, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. También vemos que lloró sobre Jerusalén, lloró por su amigo difunto Lázaro, pidió ayuda a sus discípulos en momentos muy angustiantes en el huerto del Getsemaní. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? También a él se le dan nombres humanos, tanto por sí mismo como por otros. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. De él se dijo, el ángel dijo, llamará su nombre Jesús. En Hechos 2:22, Pedro dijo, Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Y Pablo en Primera de Timoteo 2:5 le llama Jesucristo Hombre. Jesucristo Hombre. Hemos dicho ya que el nombre el Hijo del Hombre es usado más, por cuando menos 80 veces en el Nuevo Testamento. Muy bien. De ahí, hermanos, otro aspecto a entender, ya que vimos la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana, también tenemos que recordar que Él tiene una naturaleza divina, Él es Dios. ¿Sí? Voy a dar un breve repaso acerca de esto, aunque ya lo hemos visto cuando vimos la doctrina de la teología o el estudio del Padre. ¿Sí? Muy bien. Se le dan nombres divinos, por ejemplo, a Cristo, la divinidad de Cristo. Se le dan nombres divinos. Por ejemplo, se le llama Dios. En Juan 1:1, el verbo era Dios. En Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Hebreos 1:8. En Juan 1:18 se le llama el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o el unigénito de Dios. En Mateo 20:28, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. En Romanos 9:5, Pablo dijo que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Tito 2:13, ¿qué esperanza guardamos? La esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí no está hablando de gran Dios y de Salvador. El que va a venir es Jesucristo y se le caracteriza como gran Dios y Salvador. En Primera de Juan 5:20 dice Juan, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Juan 10:30, Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Sé que voy un poquito rápido, pero lo bueno que tienen ahí la grabación y pueden regresarse. También se le llama Hijo de Dios varias veces, ¿verdad? En Mateo 16 voy a compartir con ustedes. Mateo 16 y versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es mi Padre que está en los cielos. Él es el Hijo de Dios. No solamente él se declara y se le dice que es Hijo de Dios, sino él mismo se declara a sí mismo el Hijo de Dios. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esos eran los demonios que tenía el endemoniado gadareno, que decían que él era el Hijo de Dios. Muy bien. Ahora, otro pasaje, Mateo 14 y versículo 33. Mateo 14, 33. Mire lo que dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Marcos 1:1, Marcos capítulo 1 y versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Muy bien. Marcos 14:61. Marcos 14:61. Dice así la palabra del Señor. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire todo lo que dice aquí. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Bendito. Él es el yo soy. Él es el Hijo del Hombre. Es él el que estará sentado a la diestra del poder de Dios. Él es el que vendrá en las nubes del cielo. Y bien dijo el sumo sacerdote, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Él es el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Por supuesto, para ellos era una blasfemia. Muy bien. ¿Y qué dicen ellos? ¿Verdad? Porque ha dicho, soy Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que... ¿Habéis oído la blasfemia? Dice en el versículo 64. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Ahora, no se necesita la confirmación de los sacerdotes para confirmar o para saber que Cristo es Dios o es el Hijo de Dios. Cristo mismo lo dijo. Bueno. Quiero leer algo, ¿verdad? Con respecto al título El Hijo de Dios. La unidad con Dios que el título designa no es una influencia refleja del pensamiento y carácter divinos como la que pueden obtener los ángeles o los hombres, sino es una identidad de esencia que le hace no solamente semejante a Dios, sino Dios. Otros pueden ser hijos de Dios en un sentido moral, pero únicamente Él lo puede ser por naturaleza esencial. Él es, por consiguiente, el Hijo único, el unigénito del Padre, tan estrechamente unido a la íntima naturaleza divina que Él expresa, que que está en el mismo seno del Padre. Este modo de hablar indica dos naturalezas homogéneas, que son enteramente una, y ambas tan esenciales a la divinidad que ninguna de ellas puede omitirse cuando afirmamos algo de ella. Ahora, si al llamarse a sí mismo Cristo Hijo de Dios no significara más que ser un hijo de Dios, ¿por qué se le acusó de blasfemia el sumo sacerdote? ¿Sí? Entonces, es por eso que tenemos que ver que el uso de la palabra unigénito para Cristo, yo les decía la semana pasada, habla de una interpenetración y relación entre el Padre y el Hijo, pero también indica la unicidad de su filiación. Filiación es de su relación, pero en una unicidad o en algo siendo uno. Por ejemplo, en Lucas 7:12 se usa la palabra el unigénito de su madre. En Lucas 9:38 es el único hijo que tengo. La misma palabra usa Juan refiriéndose a Cristo en Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en Juan 1:18 y en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Pero, y distingue entre Cristo como el único hijo y los muchos hijos de Dios. Entonces, cuando se usa la palabra, por ejemplo, en la mujer el hijo de la viuda de Naín, dijo ese era su único hijo. Entonces, es una relación muy singular la de Cristo con el Padre, no como nosotros, hijos de Dios, o como los ángeles, que también se les llama en el Antiguo Testamento hijos de Dios, sino el unigénito del Padre es el único en esa particularidad, en esa unicidad, en esa filiación, en esa relación. Es una misma esencia con Dios. Entonces, la expresión hijo de Dios es muy, muy importante. Pudiéramos decir que en un sentido Cristo no tiene hermanos, se encuentra él absolutamente solo. Este contraste lo enfatiza Juan 1:14, el unigénito del Padre, ¿verdad? Él es el hijo desde la eternidad. Los otros hijos se hacen hijos en el tiempo, pero Cristo siempre ha sido el hijo. Y obviamente ahora somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y él no se avergüenza de llamarse hermanos, de llamarnos hermanos, pero él es uno con Dios y ahora condesciende y por su propio sacrificio nos pone en la posición de hijos, una nueva familia. Qué bendición que ahora que hemos venido a Cristo, podemos ser ahora hijos de Dios y tenemos una relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Muy bien, él es hijo por naturaleza siempre. Nosotros somos hijos por adopción y por gracia. Él es hijo con la misma esencia del Padre, pero nosotros somos hijos de sustancia diferente de la del Padre, pero por su gracia redentora somos hijos de Dios. Entonces, no solamente se le llama a Dios, como ya dijimos, se le llama el Hijo de Dios, se le llama Señor también. Esta palabra Señor es muy importante porque la palabra curios en el Nuevo Testamento es una palabra que indica no solamente un término de nobleza, pero también al usarse de Dios se traduce como refiriéndose a Jehová. Es interesante que en la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, se usó en lugar de Jehová la palabra curios. En el griego, para referirse a Jehová. Y hay varios pasajes en los cuales vemos que Cristo se le llama el Señor. Vayan conmigo a Hechos capítulo 4 y versículo 33. Hechos capítulo 4 y versículo 33. Dice así, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos 16:31, ustedes conocen este pasaje. Cuando el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Él dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Lucas capítulo 2 y versículo 11, el mensaje del ángel a los pastores, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Hechos 9:17. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesús. Mateo 22. Mateo 22 y versículos 43 al 45. Mateo 22, 43 al 45. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo usa el término Señor dado por David al Hijo o al Mesías venidero como una evidencia de que este Señor era más que el mismo Rey David. Fíjese lo que dice aquí la palabra en el versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Mateo 22, 41, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y Cristo les dice, versículo 43, él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Si David le llamaba Señor, es porque él era más que su hijo. Él era el Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores. Es cierto que esta palabra se aplica también a los hombres, como en Hechos 16:30, que dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Juan 12:21, Señor, querríamos ver a Jesús. Aquí no se usa la palabra en este sentido único, como lo demuestra claramente el contexto. En tiempo de nuestro Señor, el título Señor, en el sentido en que se usa de Cristo, se aplicaba únicamente a la divinidad, a Dios. Dice aquí un comentario que los Ptolomeos y los emperadores romanos no permitían que se les aplicase a ellos este nombre, sino cuando permitieron que se les deificara. Los descubrimientos arqueológicos de Oxirrinco no dejan duda alguna acerca de este hecho. De modo que cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de Jesús como Señor, no nos puede quedar duda de qué es lo que quieren decir. Él es el Señor. Pero también, hermanos, se le dan otros nombres divinos a Cristo. Otros nombres divinos. Por ejemplo, se le llama el primero y el último. El primero y el último en Apocalipsis 1:17. Y espero que usted esté tomando sus notas, hermano, y no solamente escuchando. Acuérdese, parte del privilegio de esta clase es tomar nuestras notas porque nos ayudará para nuestro beneficio. Usted dice, pero yo nada más la estoy tomando como oyente. Qué bueno, pero si toma notas, por lo menos ahorita que la esté escuchando, va a ser mayor beneficio para usted. También este título lo aplica Isaías, el primero y el último. El primero y el último se lo aplica Isaías a Jehová. Veamos primero en Apocalipsis 1:17, por ejemplo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 17. Mire lo que dice. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién está hablando? Bueno, está hablando Cristo. Y dice en versículo 18, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es ese? Es el Señor Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, él es el primero y el último, Apocalipsis 1:17. Ahora aquí dice Rev, porque está en inglés aquí, es Revelations, pero es Apocalipsis, hermanos. Pero también vayan a Isaías 41:4, Isaías 41:4, y vamos a ver a quién en el Antiguo Testamento hace referencia como el primero y el último. Dice en el versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y dice aquí, yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Pero también 44, Isaías 44 y versículo 6. Mire lo que dice, 44:6. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si Él es el primero y Él es el postrero, y fuera de Él no hay Dios, y Jesucristo toma este título para Él en Apocalipsis 1:17, ¿es Cristo entonces un farsante o es uno con Dios? Y es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Él es un solo Dios, tres divinas personas, así lo creemos. Amén. Muy bien. Entonces, más versículos. Mire Isaías 48 y versículo 12. Isaías 48 y versículo 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Muy bien. Ok. Pero también a Jesucristo, amados hermanos, se le asigna culto divino. Se le adora como Dios, es el punto aquí. Las escrituras reconocen que el culto, la adoración, solamente se debe a Dios, solo a la divinidad. Mateo 4:10, Cristo mismo le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Mateo 4:10. En Apocalipsis 22, 8 al 9, dice Juan que él se postró para adorar delante de los pies del ángel y él le dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios. Solamente vamos a adorar a Dios. Se lo dijo Cristo mismo a Satanás y el ángel se lo dijo a Juan. ¿Sí? Ni siquiera se le permitió a Juan postrarse a los pies del ángel para adorar a Dios. En Hechos capítulo 14, versículos 14 y 15, vamos a ver este pasaje, mire, Hechos 14, 14. Cuando Pablo y Bernabé están predicando en la ciudad de Listra, vienen ellos, vienen los oyentes, ¿verdad? O la gente de ahí de la ciudad de Listra. Hechos 14, 14, y los quieren adorar, y miren lo que sucede. Cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. ¿Por qué? Porque ellos venían a ofrecerles sacrificios y varias cosas. Y les dijeron, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El mismo Pablo no recibió adoración, por supuesto, tampoco Bernabé. Cornelio se quiso arrodillar delante de Pablo, Cornelio el centurión, en Hechos 10:25. Y Pedro le dijo esto. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, dice versículo 25, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces vemos claramente, hermanos, que no se dio adoración, sino solamente a Dios. ¿Qué le pasó a Herodes en Hechos 12:20? Por buscar adoración como Dios. Expiró muerto de gusanos. Miren Hechos 12:20. Ahí está. Disculpen, lo muevo y luego es como que pues va rápido, ¿no? Pero miren lo que dice, Hechos 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, porque ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Muy bien, entonces Jesucristo, vamos a ver que sí recibió adoración. Sin embargo, Jesús aceptó adoración sin titubear. Él mismo lo pidió, bueno, y en Juan 20, 28, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío, en Marcos capítulo 14 y versículo 33. Mire lo que dice. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, perdón, ahí tengo, es Mateo, disculpen, no es Marcos. Mateo 14 y versículo 33, cuando estaban en la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y Cristo no les dijo, no, yo también soy hombre. Él es el Dios hombre. En Lucas capítulo 24 y versículos 52. Lucas 24, 52. Voy para allá abajo rapidito, miren. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Antes de que el Señor, cuando el Señor iba a ser recibido arriba al cielo, dice que ellos le adoraron. Los discípulos le adoraron. ¿Qué dice Lucas 5, 8? Lucas capítulo 5 y versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El homenaje que se rinde a Cristo en estas escrituras sería poco menos que una idolatría sacrílega si Cristo no fuera Dios. Parece que en Cristo no hubo la menor resistencia para aceptar tal culto. De consiguiente, o Cristo fue Dios o fue un impostor, pero su vida entera rechaza la idea de la impostura. Fue él quien dijo al Señor, a solo a Dios adorarás, y si él no fuera Dios, no tenía derecho de tomar el lugar de Dios. Dios mismo manda que todos los hombres adoren al Hijo como le adoran a él. En Juan 5, 23 y versículo 24, mire lo que dice, Juan 5, 23. Mire lo que dice, interesante el pasaje. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Interesante, ¿no, hermanos? En Hebreos 1:6, Dios les dice a los ángeles que adoren al Hijo. Y otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Interesante. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10, el resultado de la humillación de Cristo, su exaltación, dice, le exaltó hasta lo sumo para y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que a Jesucristo se le asigna culto divino. Muy bien. También, hermanos, Cristo posee las cualidades y propiedades de la divinidad. Las cualidades y propiedades de la divinidad. ¿Cuáles? Preexistencia, por ejemplo. Él existe desde siempre, desde antes de todas las cosas. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio ya era el verbo. ¿Sí? ¿Qué le dijo Juan Jesús a los fariseos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Se los dijo, como si hubiera dicho, la existencia de Abraham presupone la mía, pero la mía no se presupone la de él. Bueno, antes de Abraham, también existencia por sí mismo y poder para dar vida. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, al que quiere, da vida. Inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En él habita también, Colosenses 2:9, corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amén. También se le atribuyen oficios divinos, amados hermanos. Él es el creador, por ejemplo, Juan 1:13, todas las cosas por él fueron hechas. Él es el sustentador de todas las cosas, Colosenses 1:17. Todas las cosas en él subsisten. Y Hebreos 1:3, el universo ni se sostiene a sí mismo ni está abandonado de Dios, como dice el deísmo. Es el poder de Cristo el que hace que todas las cosas subsistan. Él también tiene derecho de perdonar pecados, Marcos 2, 5 al 10 y Lucas 7, 48. ¿Sí? A la mujer fornicaria, o bueno, a esa mujer pecadora le dijo, los pecados te son perdonados, también al hombre, al paralítico, ¿ok? En letra D, bueno, el número uno, atributos oficios divinos, él es el creador, Juan 1, 3, Colosenses 1, 16. También, él es el sustentador de todas las cosas, Colosenses 1, 17 y Hebreos 1, 3. Él tiene derecho de perdonar los pecados, Marcos 2, 5 al 10 y Lucas 7, 48. A él se le atribuye la resurrección de los cuerpos de los hombres, en Juan 6, 39, 40 y 54. Juan 6, 39, 40 y 54. Y Juan 11, 25, Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aquí lo tenemos. Y también los versículos de Juan 6 que les dije ahorita, para que usted los vea, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. También Cristo ha de ser el juez de todos los hombres. Solo Dios tiene estas facultades, son facultades divinas. Juan 5:22, amados hermanos. Juan 5, 22, él ha de ser juez de todos los hombres. Dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5, 22. Vean segunda de Timoteo 2, 4, 1. Segunda de Timoteo 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice aquí, él juzgará a los vivos y a los muertos. Hechos 17, 31, cuando Pablo está en Atenas, les dice a los atenienses que algún día Dios juzgará este mundo por aquel hombre que resucitó. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El hombre de la cruz. Será el hombre del trono blanco juzgando y emitiendo juicio. También él posee atributos divinos. ¿Sí? El Señor Jesucristo posee atributos divinos. Por ejemplo, la omnipotencia. Usted ya sabe lo que es la omnipotencia. Todo poder. Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18. En Apocalipsis 1, 8 se le llama el Todopoderoso. En Juan 17, 2. Mire, Juan 17, 2. Juan 17 y versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él tiene omnipotencia. ¿Ok? Él tiene poder en la tierra sobre las enfermedades, la muerte, la naturaleza, cuando cambió el agua en vino, la tempestad, cuando calmó el mar, también todo poder sobre el infierno, los demonios, los ángeles malos, todo poder sobre todo dominio, toda potestad, finalmente poder sobre todas las cosas. Omnipotente, también omnisciente, omnisciencia. Juan 16, 30, le dijeron los discípulos, sabemos, entendemos que sabes todas las cosas. Y así pudiéramos hablar del conocimiento del Cristo y también su omnipresencia. Él dijo, omnipresencia, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy al lado de, yo estoy en medio de ellos. ¿Sí? Él está con todos los misioneros, por ejemplo, dice toda He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es Mateo 28, 20, después de aquel versículo que dice, Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he dicho. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los cristianos oran a Él en todo lugar. Y bueno, eso pues de esa manera vemos que Cristo es omnipresente. Y también su nombre, el nombre de Cristo, se pone al lado de Él con el del Padre. En la bendición apostólica, ¿verdad? El amor, como dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con vos todos vosotros. La fórmula bautismal, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que muchos otros pasajes, Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Juan 5:18, no solamente querían matarle porque profanaba el día de reposo cuando sanaba, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es en Juan 5:18. Como podemos ver, amados hermanos, la persona del Señor Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Continuaremos nuestra siguiente sesión en el siguiente video. Dios les bendiga.